Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Siguen los ecos del tenso pleno que se vivió ayer en la Asamblea de Madrid.
La comunidad internacional dice que este no es el momento, porque esto se interpreta como un premio a los atentados terroristas del 7 de octubre. Y eso es lo que también dije en mi intervención ayer en la Asamblea de Madrid. La banda terrorista ETA ha utilizado el terror durante muchos años y su fin era conseguir la independencia del País Vasco y gobernarlo ellos.
Explicaciones de Isabel Díaz Ayuso tras sus palabras sobre ETA y Hamás, que llevaron al Partido Socialista a anunciar que estudiaría posibles acciones judiciales. Por su parte, el Partido Popular y Vox, contra quien cargan, es contra Más Madrid por el gesto de su diputado Pablo Padilla, en el que simulaba disparar durante una de las intervenciones de Díaz Ayuso. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, le quita hierro y la presidenta madrileña deja en manos de la Asamblea una posible sanción.
Es muy perverso que al Partido Popular y que la ultraderecha le moleste más un gesto sacado de contexto que precisamente un genocidio retransmitido en directo.
Le pudo la rabia, pero creo que el futuro de este diputado tiene que ser una decisión del legislativo, de la propia Cámara. Será lo que decida el presidente de la Asamblea.
La temperatura de la política madrileña que sigue al rojo vivo, así que nos vamos a pasar en este informativo por la playa de Madrid Río para bajar unos grados el termómetro a las puertas de un fin de semana veraniego todavía en primavera. Desde hoy ya podemos refrescarnos en los chorros de la playa de Arganzuela y también en las pérgolas con agua nebulizada del Parque de la Gavia y de la Plaza de España. Esta mañana hemos visto ya a los primeros bañistas.
El año pasado empezamos a venir mucho y no sé, y ahora hemos vuelto porque sabemos que iban a abrir.
Yo la verdad que no suelo venir, pero creo que renta más al mediodía a estas horas, que hace más calor, pega más el sol y pues pega más esto, la verdad.
De hecho me voy a meter ahora vestida, así que...
Dos turistas alemanas, un cliente de origen senegalés y una camarera son las víctimas mortales del hundimiento que se produjo ayer en un restaurante de Palma de Mallorca. Hay 16 heridos, la mayoría jóvenes procedentes de Países Bajos. La investigación apunta a dos posibles causas de ese derrumbe, según ha explicado Eder García, jefe de los bomberos de Palma.
Todo apunta a una causa combinada, se está barajando todavía. Se están haciendo investigaciones, pero todo apunta a una estructura antigua y una causa de sobrepeso. La bóveda que cedió era de marés, suelen ser estructuras ya antiguas.
Hoy se han guardado en la capital balear minutos de silencio en memoria de los fallecidos. El presidente del gobierno ha transmitido sus condolencias a sus familiares.
Quisiera comenzar, creo que es un comienzo obligado, trasladando mi pésame por la muerte de cuatro personas en el accidente de ayer en Palma de Mallorca, y también quiero expresar mis mejores deseos de pronta recuperación a los heridos y a las heridas.
Pedro Sánchez, que sigue recibiendo críticas del gobierno israelí por el reconocimiento de Palestina como Estado. El Ejecutivo hebreo ha anunciado que prohibirá al consulado de nuestro país en Jerusalén prestar atención a ciudadanos palestinos. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha avanzado en declaraciones a RACU que España presentará una protesta formal.
vamos a analizar qué quiere decir que no van a poder prestar servicio o conectar. Estamos hablando de unos territorios ocupados, reconocidos por Naciones Unidas. Entonces quiero ver exactamente qué quiere decir que no lo va a permitir, y desde luego si eso es una decisión tal y como se lee de la literalidad, pero no me quiero tampoco precipitar y ver exactamente lo que es, desde luego protestaremos.
Y les contaremos también hoy cómo está transcurriendo el primer día de la campaña a las elecciones europeas del 9 de junio. Ahora lo que toca es avanzar otras noticias de este viernes en titulares con Enrique López. Ya hay fecha para la reapertura del pasaje que conecta La Gasca con El Retiro bajo la calle Alcalá.
Será el 31 de mayo tras su rehabilitación integral y coincidiendo con el inicio de la Feria del Libro. Paloma García Romero, delegada de Obras de la Capital.
Ha sido una obra que busca el encuentro con la naturaleza, el encuentro con la Feria del Libro. Se han puesto unos baldosines también con pintura ante graffiti. Sobre todo lo que se ha hecho ha sido iluminar todo el espacio para que sea mucho más seguro para los peatones que lo atraviesan.
Buenas noticias para los amantes de los animales en Alcorcón.
A partir de ahora, los vecinos van a poder ir a bibliotecas y centros culturales acompañados por sus mascotas. Y no piensen solo en perros, también gatos y otros animales de compañía. Solo hay una condición: que sepan comportarse y no constituyan riesgo para las personas, como recuerda la concejala de Cultura, Raquel Ruiz.
Permitirán la entrada de animales de compañía educados. Sabemos que juegan un papel fundamental en la vida de nuestras vecinas y vecinos. Son parte de nuestras familias y aportan un amor incondicional y compañía. A partir de ahora podréis disfrutar de estos espacios públicos siempre y cuando vayan atadas y bajo vuestra supervisión.
Reunión de la ministra de Vivienda con las comunidades autónomas para abordar el impacto de los pisos turísticos.
El gobierno ha propuesto la creación de una plataforma única que reúna todos los aspectos relacionados con la actividad de este sector. Pilar Rodríguez, la ministra, explica la propuesta. Responde el consejero madrileño Jorge Rodríguez.
Para tener una uniformidad de datos que nos permitan, como digo, actuar en consecuencia en el desarrollo de las políticas públicas e incluso que estos datos y en el uso de la inteligencia artificial nos permitan ir mucho más allá.
Lo que no queremos es una intervención feroz por parte de este ministerio en cuanto a las viviendas turísticas.
Ya lo hemos contado, llega un fin de semana de calor, pero también de música. ¿Qué puedo hacer si
después de tanto? Los Planetas serán esta noche el plato fuerte del festival Toma Vistas, con un concierto en la Caja Mágica, cuando se cumplen 3 décadas de la publicación de su primer disco, Super 8. Los granadinos, junto a casi una 30 de bandas que actúan en el Toma Vistas, inauguran oficialmente la temporada de festivales en la región.
Y no un plato fuerte, sino varios, tiene hoy la actualidad deportiva. Menú, Carlos Rodríguez.
Vamos por partes, que diría Jack el Destripador. La cita deportiva del día, lo primero son las semifinales de la Copa de Europa de baloncesto. Esta tarde comienza la Final Four de la Euroliga en Berlín a las 6, Panathinaikos Fenerbahce. Y lo que nos importa, lo que nos toca, desde las 9 de la noche, Real Madrid Olympiacos, la repetición de la final del año pasado, en el que los de Chus Mateo buscarán meterse de nuevo en esa gran final y renovar el título de campeones de Europa. En fútbol, estamos a pocas horas de que comience la última jornada de Liga en Primera División, que se inicia esta noche con el Girona-Granada. Para los madrileños, la jornada empieza mañana con el Real Sociedad Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, Rayo Vallecano-Atleti de Bilbao a las 6 y media y a las 9 de la noche Real Madrid-Betis en el Bernabéu. Último ensayo general de cara a la final de la Champions y despedida de Toni Kroos, que ha valorado de esta manera tan contundente y curiosa a su entrenador, Carlo Ancelotti.
Ha tomado esta decisión que tenemos que respetar. Tenemos que despedirlo a lo mejor que podemos. Yo respeto mucho su decisión. Creo que es una decisión de un hombre con huevos. Es la realidad. Entonces hay que respetarlo.
Para el domingo a las 2 queda el Getafe Mallorca y la noticia de última hora en cuanto al mundo del fútbol se refiere, se acaba de hacer oficial hace media hora por parte del Barcelona, Xavi despedido como técnico del Barça tras la reunión mantenida esta mañana entre el propio Xavi y Laporta. Su sustituto será anunciado la próxima semana, en principio el alemán Hansi Flick.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras madrileñas en conexión con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora, Álvarez? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la 6 en Collado Villalba. Además, hay circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y de salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
La fotografía de las calles de la capital nos la ofrece ahora mismo desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes, Charo.
Hola, muy buenas tardes. Elia, ha dado comienzo la hora punta de salida hacia el fin de semana y especialmente lo está notando la M30. Allí sepan que ya van a encontrar incluso retenciones en el arco este. Van desde Costa Rica, confluencia de Avenida de América, Puente de Ventas e incluso Avenida del Mediterráneo en dirección A4. Al otro lado también tráfico muy lento ya entre el Puente de los Franceses, Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, sentido sur. En cuanto a los accesos, destacar las entradas ya por la carretera de Burgos, por Avenida de América, prolongación de O'Donnell, dos puntos de salida, Avenida de Islas Filipinas y Santa María de la Cabeza desde el cruce de la calle de Antonio López en dirección a 42. Pero también han de tener en cuenta mucho tráfico, muchísima actividad en el interior, en la zona centro, en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Raimundo Fernández, Villaverde, Joaquín Costa, a la altura de la Plaza de la República Argentina, dirección Francisco Silvela, los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, también las calles Cea Bermúdez y José Abascal, el eje Paseo de Recoletos del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V y la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra.
El tiempo.
Esperamos que todos esos conductores que están ahora mismo en el interior de sus vehículos lleven puesto el aire acondicionado porque les va a hacer falta. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya podemos hablar de este avance veraniego que está siendo significativo y que hoy pues lo notaremos un poquito más que ayer. Solo hay que ver los cielos prácticamente despejados con algunas nubes de evolución de calor en áreas de la sierra y las temperaturas que ya rondan los 24 grados en la capital. Hoy es fácil que lleguemos a los 27 o 28.
Y venga, vamos ya con la previsión para el fin de semana. Antonio, preparamos los bañadores.
Pues sí, porque son temperaturas de 30 grados a la sombra, como se miden las máximas, mucho más de 30 al sol. Y no digamos en zonas del sur, donde ahí sí que va a pegar fuerte. En el cielo, algunas nubes de tipo alto, meramente decorativas, tanto el sábado como el domingo, y esas temperaturas que tocarán techo el domingo con 30 grados de máxima. Insisto, a la sombra, al sol es fácil que lleguemos o veamos en esos termómetros de calle que nos sirven de referencia unos 34 o 35 grados. Por tanto, avance claramente de verano con temperaturas más propias de junio que de mayo.
Gracias, Antonio. Mucho cuidado con el sol. No nos cansaremos de repetirlo. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y en la técnica Quique Viso.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso ha querido aclarar sus palabras sobre Hamás y ETA ayer en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Según la presidenta regional, con ellas buscaba subrayar que no se puede premiar el terror. Díaz Ayuso También se ha referido al gesto que hizo el diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, cuando simuló el gesto de disparar durante una de las intervenciones de la presidenta Begoña Alarcón.
La presidenta reitera su mensaje de ayer en la Asamblea. Se pregunta si a los terroristas de ETA les ha rentado todos estos años de violencia porque, en su opinión, deberían estar inhabilitados políticamente de por vida. Lo mismo que con Hamas, el reconocimiento del Estado palestino, al que no se opone, dice Ayuso, pero no en este momento porque sería legitimar los asesinatos de 1.400 israelíes el pasado mes de octubre.
El fin del terrorismo tiene consecuencias positivas. Crear terror tiene, al final, unos beneficios, es rentable. ¿Qué mensaje das? Que cada vez que quieras conseguir tus fines tienes que emprender esos caminos. Eso fue lo que dije. Eso es lo que pienso.
Para Ayuso lo verdaderamente grave es que la vicepresidenta llame al exterminio del pueblo de Israel y no pase nada. Sobre el gesto del diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, ayer en la Asamblea, simulando un disparo, Díaz Ayuso deja en manos del presidente de la Cámara cualquier decisión.
Le pudo la rabia. Pero creo que el futuro de este diputado tiene que ser una decisión del legislativo, de la propia Cámara, y poco más importancia le voy a dar por mi parte. Será lo que decida el presidente de la Asamblea.
Las explicaciones que ha dado Más Madrid, dice la presidenta, hablan por sí mismas.
Vox ha pedido a la Asamblea Regional que inicie un procedimiento sancionador contra Pablo Padilla. La mesa de la Cámara se ha reunido hoy, aunque por una cuestión de plazos no ha podido incluir esa petición. José Frutos.
Sí, buenas tardes. La mesa de la Asamblea, al contar ya con la propuesta formal de Vox, ha decidido empezar a abordar el próximo viernes la decisión de abrir o no un procedimiento sancionador al diputado de Más Madrid, Pablo Padilla. El gesto de apuntar a la bancada del gobierno simulando un arma con las manos es calificado de grave por Vox en su escrito y pide un mes de suspensión de empleo y sueldo al diputado, además del traslado de los hechos a la Fiscalía. El propio Padilla ha señalado en redes que su gesto pretendía simular el de los francotiradores de Israel matando niños palestinos, y la portavoz del grupo, Manuela Bergerot, dice que le parecen perversas las reacciones de PP y Vox.
Es muy perverso que al Partido Popular y que la ultraderecha le moleste más un gesto sacado de contexto que precisamente un genocidio retransmitido en directo.
Pero el Partido Popular no se conforma con una simple suspensión a Padilla. Lo quiere fuera de la Asamblea. Carlos Díaz Pache.
Que un diputado con sus manos simule un disparo, un asesinato, una ejecución, es absolutamente intolerable. Pablo Padilla no tiene más opción ahora mismo que pedir disculpas y dejar inmediatamente su acta de diputado. Un acta que, por cierto, ya deberían haberle exigido tanto Mónica García como Manuela Bergerot.
La mesa de la Asamblea, por otra parte, ha decidido retrasar al lunes su decisión definitiva acerca del recurso de Rocío Monasterio de Vox contra la sanción de 15 días de suspensión de sueldo por su doble voto durante un pleno al pulsar también el sistema de otro escaño. Un retraso porque el último informe jurídico llegó a los grupos ayer mismo, por tanto, con insuficiente antelación.
El Colegio de la Abogacía de Madrid ha ratificado ante el Tribunal Superior de Justicia su querella contra dos fiscales por presunta revelación de secretos en la causa en la que se investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un supuesto fraude a Hacienda. Lupe Ortiz.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid ha ratificado, como ya hiciera Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, la querella interpuesta por revelación de secretos. Eugenio Ribón pide que se depuren responsabilidades y si la investigación apunta al fiscal general del Estado, que se derive este caso al Tribunal Supremo.
Pues dentro de las diligencias que se han acordado por parte del Tribunal Superior de Justicia está precisamente un oficio dirigido a la propia Fiscalía para que identifique quién es el último responsable de la toma de decisión de la publicación de la nota controvertida de Fiscalía. Y si a resultas de esas diligencias nos encontramos con que se identifica al fiscal general del Estado como último responsable, procesalmente corresponderá dar traslado al Tribunal Supremo.
En cualquier caso, el decano, más allá del caso concreto de González Amador, explica que el colegio tenía que actuar para proteger el derecho de defensa.
El colegio, en el momento que se produce esa quiebra, creemos que la responsabilidad de la institución es asegurar que el resto de los compañeros van a estar sometidos a un régimen de confidencialidad en las conversaciones que puedan mantener con cualquier fiscal cuando se esté negociando una conformidad, sea en este caso o sea absolutamente en cualquier otro.
Ratificadas las querellas, la investigación por revelación de secretos sigue adelante. Están señalados dos fiscales de Madrid.
En otra sede judicial, en los juzgados de Plaza de Castilla, han comparecido esta mañana los detenidos tras la reyerta entre feriantes que se produjo el pasado martes en la calle Padre Damián de Madrid. La policía ha blindado la zona de los juzgados para evitar nuevos enfrentamientos entre los dos clanes que protagonizaron esa pelea. Y esta semana ha habido nuevas declaraciones judiciales en el caso que investiga los presuntos malos tratos a niños en una guardería de Pozuelo de Alarcón. Dos educadoras han declarado que vieron actitudes agresivas hacia los menores. El informe de la policía concreta algunos de esos comportamientos. Marcos Yebra.
Una investigación policial ha sacado a la luz imágenes del maltrato en la conocida como guardería de los famosos de Pozuelo de Alarcón. Los vídeos muestran a niños menores de 3 años siendo empujados, abofeteados, zarandeados e incluso encerrados como forma de castigo. Una trabajadora denunció el año pasado que otras empleadas pegaban e insultaban a los niños y aportó grabaciones tras las cuales la policía detuvo a 5 personas. Actualmente son 6 los investigados y 21 las familias personadas en la causa. El ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón solicitará personarse como acusación particular. Paloma Tejero es alcaldesa de Pozuelo.
El ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón va a solicitar la personación como acusación particular en el caso que afecta a la guardería privada PECAS de nuestro municipio. El ayuntamiento además va a poner todos los servicios jurídicos municipales a disposición de las familias para poder asesorarles en todo aquello que necesiten.
Una de las directoras de la guardería, sin embargo, ha negado tener conocimiento de estos abusos, mientras que dos educadoras en prácticas han testificado haber presenciado actos bruscos y agresivos contra los niños, respaldando así las denuncias.
El consejero de Justicia, Miguel Ángel García, ha visitado esta mañana un curso de cocina en el que participan jóvenes que cumplen medidas judiciales en los centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. Y con ellos, en los fogones, en plena hora de la comida, está también Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Es la hora de comer y estamos en las cocinas del Mirador de Cuatro Vientos con Michael, tutor, con Pau, jefe de cocina. ¿Qué se hace aquí y quién lo hace?
Lo que se hace aquí es preparar para el tema de los eventos. Hacemos elaboraciones en frío, en caliente, y los chicos vienen a aprender todo lo necesario para llegar a tener un buen curro en algún lado.
Vamos, los chavales, pues eso, les damos otra oportunidad y la están aprovechando, y vamos, estamos trabajando para ello, para que cuando terminen el curso encuentren un trabajo.
Pau, se nos hace la boca agua. ¿Qué tenemos hoy de menú aquí?
Pues tenemos ahí un corderito que hemos hecho para coger, y estamos ya con las preparaciones del sábado, con galletas de Oreo de bacalao y con todas las demás elaboraciones.
Chema, presidente de Gastronomía Solidaria, te pido un mensaje para los oyentes de la radio. ¿Qué les quieres decir ahora mismo desde el epicentro de esta iniciativa?
Que no juzguen a nadie, ¿no? Porque nunca se sabe lo que hay detrás de cada persona, y entonces que no juzguen, que arañen, que se interesen por el pasado de esas personas que muchas veces desechamos. Hay muchas joyitas.
Cristian, un plato estrella que digas, me apetece hacer esto para la gente.
La lasaña.
Consejero, ¿esto es cocinitas o esto lo hace?
Pues me gusta cocinar en casa, la verdad. De hecho, soy el que cocino en casa. La verdad que hago comida muy casera, ¿eh? Me gusta mucho hacer desde un cocido madrileño, salmorejo, algunos bizcochos estupendos. Con mi niña pequeña, con María, hicimos un bizcocho de plátano y chocolate.
Pero esto no habla de fogones, sino que habla de algo mucho más importante. La vida.
Que nos den una oportunidad más. Es algo que luego lo pienso en el centro y digo, hostia, por fin creen en mí, o están viendo que puedo cambiar y que tengo otra oportunidad más. Antes no sabía hacer un huevo frito y ahora te hago una tortilla española.
¿Notas que esta oportunidad te puede cambiar la vida?
Sí, sí, desde luego, hombre. He cogido cabeza y más con esto. Con lo que yo llevaba atrás, esto me ha cambiado, me ha hecho pensar y todo.
9 de cada 10 menores no vuelven a delinquir y 400 han logrado un contrato laboral durante el último año.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
historia.
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy. No,
Jarejo. Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
¿Te parece?
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jarejo. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jarejo.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Venga. ¿Cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya ve qué sale.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:25 de la tarde, el verano se adelanta un mes en Madrid. El último fin de semana de mayo nos va a traer temperaturas más propias de junio y por ello el Ayuntamiento de la capital ha activado sus primeras medidas contra el calor. Desde hoy ya están operativos los populares chorros de la playa de Madrid Río. Y allí Paloma Nolasco, esta mañana hemos visto ya a algún valiente que los ha estrenado. Buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Elia. Un grupo de chicas jóvenes, valientes y aguerridas, sin miedo a las bajas temperaturas del agua de los chorros. Vienen todos los años y hoy había que cumplir con la tradición de inaugurar la temporada.
El año pasado empezamos a venir mucho y no sé, y ahora hemos vuelto porque sabemos que iban a abrir.
Yo la verdad que no suelo venir, pero creo que renta más al mediodía a estas horas, que hace más calor, pega más el sol y pues pega más esto, la verdad.
Al lado del bar, porque es la que nos pilla más cerca, normalmente. Muchos niños y pelotas y mucha gente comiendo, toallas, comida, pelotas, altavoces, todo. Y pues pasamos como 3 horas aquí o más. Ropa de cambio, hombre, en bañador, claro, porque si no te mojas la ropa.
De hecho, me voy a meter ahora vestida, así que...
La playa de Madrid Río la conforman 3 recintos acuáticos de forma ovalada, con 72 chorros de agua a diferentes alturas y 315 pulverizadores que refrescan el ambiente de 11 de la mañana a 9 de la noche. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha comprobado esta mañana su funcionamiento.
Lo que cuentan con son depósitos de agua, que lo que hace es recircular el agua. También cuentan con una depuradora para que en todo momento el agua tenga las condiciones de salubridad y de higiene que sean adecuadas. Y por eso yo a los madrileños les digo que eso de que no hay playa en Madrid, bueno, pues es otro tópico que ya hemos desmentido, porque en Madrid se puede lograr cualquier cosa que queramos, la podemos conseguir con la ilusión y el entusiasmo que siempre tenemos los madrileños.
También ha recordado que si ahora tenemos playa es porque en 2005 hubo un concurso de ideas infantil y juvenil y lo propuso una de los participantes. Por cierto, que a la lucha contra las altas temperaturas se ha sumado el Parque de la Gavia con una pérgola nebulizadora instalada en el Bosque de los Sentidos y otras similares en los Juegos Infantiles de Plaza de España.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Madrid, han enviado una carta a la ministra de Sanidad exigiendo la convocatoria de un consejo interterritorial monográfico sobre la falta de médicos de cara a los meses de verano, en los que ese déficit se agrava por las vacaciones. La consejera madrileña Fátima Matute reclama soluciones urgentes a la ministra Mónica García ante un problema que, dicen, afecta a todas las regiones.
Vamos a volver a recordar, no a pedir, porque lo tiene que conceder, que tiene que cumplir el reglamento. Ya se ha quitado la careta de ministra y se ha puesto la de activista, pues ahora, si se quiere quitar la careta del diálogo y ponérsela del totalitarismo, en ello está, porque aquí se demuestra que no hay diálogo, que ese buen rollo es solo cuando se hace lo que ella dice, cuando ella dice y como ella dice.
La consejera de Asuntos Sociales, por su parte, Ana Dávila, ha calificado de experimento con personas vulnerables el programa de tarjetas monedero del Gobierno central y ha solicitado un criterio homogéneo para toda España. Además, pide una prórroga y que se renegocien las condiciones de este programa hasta que se corrijan los defectos que presenta.
La mayoría de las comunidades autónomas, incluida Madrid, le hemos pedido al ministro Bustinduy que someta a votación que el Gobierno central asuma también en 2025 su modelo transitorio de tarjetas monedero hasta que se solventen todos los problemas que se van a encontrar las familias. Además, hemos reclamado un protocolo común del Ministerio de Derechos Sociales para toda España que aclare todas las dudas existentes y aporte seguridad jurídica al procedimiento de entrega de las tarjetas.
Ayer les contamos en este informativo los preparativos en Madrid para los dos conciertos que Taylor Swift ofrecerá la próxima semana en el Estadio Santiago Bernabéu. Los hosteleros de la capital calculan que la visita de la estrella norteamericana tendrá un impacto de 20 millones de euros en sus negocios. Juan José Blardoni es el director de Hostelería Madrid.
Esto viene a apuntalar pues la situación buena a nivel turístico que tiene la capital y que de los 10 millones y medio de turistas que acuden todos los años a nuestra ciudad, pues aproximadamente un 6%, 600.000 turistas están y vienen a visitarnos por los eventos musicales. Pues muy satisfechos desde el sector de hostelería, esperamos que sea todo un éxito y que esto pues relance con una mayor oferta de ocio a la oferta cultural y de gastronomía.
El paso de Taylor Swift por la capital ya está generando impacto. Los viajes en tren para asistir a esos conciertos se han triplicado y ha crecido la ocupación hotelera. Mar de Miguel es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Entre esas fechas, 29 y 30 de mayo, las ocupaciones hoteleras previstas se establecen en torno a un 90%, alcanzando en algunos casos, en muchas ocasiones, el 100%. Esto supone pues, un incremento del 15% de ocupación con respecto a la previsión normal para esas fechas.
Tras esos conciertos, el día 31 de mayo abrirá sus puertas la Feria del Libro de Madrid y, coincidiendo con esa cita, volverá a estar operativo el pasaje que conecta La Gasca con El Retiro bajo la calle Alcalá tras su rehabilitación integral. Paloma García Romero es la delegada de Obras del Ayuntamiento de Madrid.
Se utiliza por muchísimos vecinos que vienen a atravesar por este túnel y acuden al Retiro, y sobre todo ha sido una obra que busca el encuentro con la naturaleza, el encuentro con la Feria del Libro. Se han puesto unos baldosines también con pintura ante graffiti. Sobre todo lo que se ha hecho ha sido iluminar todo el espacio para que sea mucho más seguro para los peatones que lo atravesan.
Tras el acuerdo alcanzado a comienzos de semana entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Central sobre el soterramiento del segundo tramo de la A5 hasta la Avenida de la Aviación, los vecinos de Campamento denuncian ahora que ese acuerdo deja fuera el soterramiento de los 700 metros de la autovía a su paso por el barrio. Así que quieren certezas de que efectivamente se va a llevar a cabo y de que la obra se realice en una sola fase. Mónica Roncero.
Y es que, argumentan desde la Asociación de Vecinos, la nota del Ministerio habla de soterrar la A5 en el marco de la Operación Campamento, un ámbito que comienza en la Avenida de los Poblados. El Ayuntamiento, por otra parte, ya ha licitado las obras que van desde el Paseo de Extremadura hasta la calle Illescas, por lo que los vecinos se preguntan qué pasa con el tramo que queda en medio. Andrés Piñeiro es portavoz de la Asociación de Vecinos de Campamento.
¿Qué pasa con esos 700 metros? Se van a soterrar, se van a dejar al descubierto. Hay que recordar que por ahí pasa la línea 5 del metro, ¿vale? Con la complicación que también tiene eso, que hay que profundizar más. El Ayuntamiento sí nos ha dicho que eso se va a soterrar, pero también nos dijo en el 2022 que el soterramiento iría hasta la Avenida de los Poblados. Por lo tanto, los vecinos y vecinas tenemos nuestras dudas de qué va a pasar con esos 700 metros.
Los vecinos quieren además que estos 700 metros se incluyan en el inicio de las obras, de forma que éstas se ejecuten en una sola fase.
Estamos dispuestos a soportar esos 3 o 4 años, como tienen que soportar también los vecinos de Lucero y de Batán. Pero lo que no es de recibo es tener que aguantar 8 años de obra en 2 fases.
Algo complicado, dice el alcalde, porque ese tramo forma parte del compromiso que ha asumido el Gobierno central.
Es que eso es lo que el Ministerio se ha comprometido, a sufragar esa parte del soterramiento de la operación del nudo de la Avenida de los Poblados y también a redactar el proyecto.
Los vecinos han solicitado una reunión con el Ayuntamiento y aseguran que seguirán movilizándose.
Malestar también entre los vecinos de Monte Carmelo, que han aprovechado la conmemoración este viernes del Día Europeo de los Parques para mostrar una vez más su oposición al cantón previsto en su barrio. Julio César Cobos.
Señalan los vecinos que el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, presume de naturalizar el Manzanares, pero quiere llevarles a Monte Carmelo una central de basura más grande que la Plaza Mayor. Están asustados porque el trasvase de basura, amianto y otros productos contaminantes se encuentra a solo 1.5 minutos del Parque Regional y con más de 4.000 niños que van a colegios en esa zona. María Torrens es la portavoz de este colectivo.
Ese proyecto de megacantón con una base del servicio de limpieza urgente aquí, no hay por dónde cogerlo. Camiones y basura, incluso amianto, pegados a colegios, a casas, en el corazón verde del barrio y a solo 1.5 minutos caminando del Parque Natural.
Esta mañana ha querido tranquilizar el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, a los vecinos de Monte Carmelo y además lo ha hecho en Madrid Río.
No tienen que tener ningún temor ni tienen que tener ningún miedo a que ese cantón pueda afectar a los valores naturales o valores paisajísticos que hay en toda esa zona y, por tanto, en ese sentido entiendo que pueda haber preocupación por los vecinos, pues que estén tranquilos, de verdad, porque no se va a producir ningún tipo de afección como consecuencia de la instalación del cantón a los valores naturales y paisajísticos del parque regional.
Los vecinos responden al alcalde y a Caravante. Será una macroinstalación de 10.000 metros cuadrados para 80 camiones, maquinaria y basura. Ya han presentado 14.000 firmas para reubicar el cantón en otro sitio.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Museo Arqueológico Regional cumple 25 años acercando el patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid a los propios madrileños y a los miles de turistas que visitan la región. Hoy lo ha celebrado con un acto en su sede, que se encuentra en Alcalá de Henares, al que ha asistido la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ha puesto en valor la importancia de este museo y también la gestión de su director, Enrique Baquedano, que va a ser reconocida con uno de los premios de cultura del Gobierno regional.
Por esa labor, por toda una vida en defensa y por la conservación del patrimonio y sobre todo por esa gran profesionalidad que nos gustaría otorgarle el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en su categoría de Patrimonio Histórico. Pensamos que no hay nadie mejor que él para recibir ese reconocimiento por parte de esta institución que representa a todos los madrileños.
Estamos a las puertas del tercer fin de semana ya de la Feria de San Isidro. Esta tarde en las ventas, decimotercera corrida de abono para los diestros Cayetano Rivera, Roca Rey y Jorge Martínez. Este último, además, con firma alternativa. Javier Fernández Mardomingo, buenas tardes.
Buenas tardes, y que viene con ganas de agradar como ya agradó en su etapa como novillero el murciano, el de Totana, a los tendidos de la Monumental de las Ventas. Levantó muchísima expectación y no es para menos porque tiene el toreo caro, tiene el toreo puro, tiene el toreo clásico metido en sus muñecas. Roca Rey, sin duda, es la gran atracción de este cartel, porque Roca Rey es el que llena las plazas, es el que cuelga el cartel de no hay billetes allá por donde pisa. El peruano tiene el primero de sus dos paseillos en esta Feria de San Isidro, una tarde en la que completa el cartel Cayetano con toros del Conde de Mayalde.
2:36, hacemos un pequeño alto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Palma de Mallorca vive el primero de los tres días de luto que se han decretado en memoria de los cuatro fallecidos en el derrumbe de un restaurante en la zona del Arenal y en solidaridad con las 16 personas que han resultado heridas. La policía científica ha inspeccionado esta mañana la zona y trabaja con la hipótesis de que la antigüedad y el sobrepeso en la terraza del local pudieron desencadenar el siniestro. Eva Prat.
Durante gran parte de la mañana la zona ha estado acordonada para hacer esos trabajos de inspección ante la mirada y las fotos de turistas y curiosos. Todo apunta, como dices, a que había demasiado peso en la terraza del edificio con una estructura que ya tenía muchos años. Lo confirmaba el jefe de bomberos de Palma, Eder García.
Todo apunta a una causa combinada. Se está barajando, todavía se están haciendo investigaciones, pero todo apunta a una estructura antigua y una causa de sobrepeso. La bóveda que cedió era de marés, suelen ser estructuras ya antiguas.
Esa terraza cedió y cayó sobre la primera planta del edificio, que a su vez se hundió sobre el sótano en el que había un pub. Los hechos se produjeron a las 8 de la tarde, con el local lleno, como confirmaban los bomberos y también algún testigo.
Hay que pensar que en una superficie de unos 20 metros cuadrados encontramos 20 víctimas.
Es una planta primera, se ha caído planta primera abajo al suelo, pero se ha caído todo muy fuerte, muy muy fuerte. Ahí hay gente que comiendo y ahí hay gente que está arriba y ahora ha venido a hacer pasar vacaciones y ahora está muy tocado.
El derrumbe ha dejado 4 muertos, una trabajadora española, 2 turistas alemanas y otro cliente de origen senegalés. Este último, por cierto, ya fue noticia en Palma en 2017 por salvar la vida a un bañista y recibir por ello una condecoración. Hay 16 heridos, gran parte de ellos jóvenes holandeses, que se han llevado a distintos hospitales públicos y privados de la capital balear, aunque muchos han sido dados ya de alta. El último parte lo ofrecía el alcalde de Palma, Jaime Martínez.
Pues parece que ya solo hay 8 personas ingresadas, todos de nacionalidad holandesa. Parece ser que la información que tenemos es que los heridos críticos pues ya están fuera de peligro.
Las autoridades de Baleares han guardado un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Palma, que ha decretado 3 días de luto oficial. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado sus condolencias y deseo de pronta recuperación a los heridos. La prensa inglesa y alemana se han hecho eco de la tragedia en sus portadas.
La ministra de Vivienda se ha reunido hoy con las comunidades autónomas para abordar el impacto de los pisos turísticos. El Gobierno ha propuesto a las administraciones regionales crear una plataforma única que reúna todos los aspectos relacionados con la actividad de este sector, que está dando muchos quebraderos de cabeza a los ayuntamientos. José Luis Urgel.
Todo parte de un reglamento aprobado por la Unión Europea que mandata a los estados a crear una plataforma con datos para combatir los pisos turísticos. También debe incluir datos de alquileres temporales y de habitaciones. Ahora la ministra Isabel Rodríguez busca acelerar los trámites para lanzar esta plataforma antes de que finalice 2025 y que así España sea pionera dentro del grupo de los 27.
Este reglamento nos insta a poner en marcha una plataforma a todos los Estados miembros para tener una uniformidad de datos que nos permitan, como digo, actuar en consecuencia en el desarrollo de las políticas públicas e incluso que estos datos y en el uso de la inteligencia artificial nos permitan ir mucho más allá, no solamente de constatar los datos, sino también incluso poder perseguir el fraude.
Pretende ser un instrumento que ayude a tomar medidas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. En el caso de la Comunidad de Madrid, el consejero de Vivienda lo tiene claro.
Y desde luego por parte del Gobierno regional lo que no queremos es una intervención feroz por parte de este ministerio en cuanto a las viviendas turísticas. Creemos que el problema que existe actualmente con las viviendas turísticas viene agravado y es culpa de la ley nefasta de vivienda que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios nacionalistas e independentistas.
Eso ha dicho Jorge Rodrigo antes de entrar a una reunión que llega justo un día después de que el Gobierno retire la ley del suelo. Hoy la ministra de Vivienda ha insistido en que se trata de una buena norma y ha lamentado la falta de altura de miras de los partidos, a los que espera ahora que pronto se retomen los trabajos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, finalmente viajará a España el próximo lunes, según hemos conocido hace unos minutos, tras suspender el viaje que estaba previsto para la semana pasada. Una vez en Madrid, Zelensky se reunirá con el rey Felipe VI y también tiene previsto mantener un encuentro con el presidente Pedro Sánchez. Todavía sobre la política internacional de nuestro país, la crisis entre España e Israel por el reconocimiento del Estado palestino se agrava. El gobierno hebreo va a prohibir al consulado de nuestro país en Jerusalén que preste atención a ciudadanos palestinos tras las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz apoyando a Palestina. Tel Aviv las ha calificado de antisemitas. El ejecutivo de Pedro Sánchez no descarta presentar una protesta formal. Luis Mínguez.
Prudencia en el Ministerio de Exteriores español a la espera de comprobar en qué consiste exactamente el anuncio de su homólogo hebreo de prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos en Cisjordania. José Manuel Álvarez, ministro.
Quiero ver exactamente qué quiere decir, que no lo va a permitir, y desde luego si eso es una decisión tal y como se lee de la literalidad, pero no me quiero tampoco precipitar y ver exactamente lo que es, desde luego protestaremos.
Israel ha tomado esa decisión sobre el consulado español después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, celebrara en X el próximo reconocimiento por nuestro país del Estado palestino y cerrara su mensaje con el lema «Palestina será libre desde el río hasta el mar», utilizado por los palestinos, también por Hamas, y que Israel deplora al considerar que lleva implícito la desaparición de su Estado. Hoy Díaz, a quien el ministro de Exteriores israelí ha llamado ignorante y llena de odio, ha tratado de calmar las aguas y afirma que con su ya polémica frase aludía a los dos estados.
No soy antisemita. Creo que es una evidencia lo que estoy diciendo, pero con todo me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo el futuro de paz.
Sin entrar en el cruce de declaraciones, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, recuerda que la posición oficial de la Unión es la de los dos estados y pide a Israel que no confunda las críticas a su primer ministro con el antisemitismo.
Una cosa es criticar al gobierno de Netanyahu, que es un gobierno elegido democráticamente, pero que puede ser criticado como cualquier gobierno en el mundo. Y otra cosa es adoptar posiciones antisemitas o anti-Israel.
La Unión Europea no ha querido comentar las palabras de Yolanda Díaz y considera que es esta y el gobierno español quienes, en su caso, deben ofrecer explicaciones.
El Partido Popular ha registrado hoy su ampliación de la lista de comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo, en la que, como había anunciado, ha incluido al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y también a la vicepresidenta María Jesús Montero y la exministra Nadia Calviño. Dos de los protagonistas de esa trama, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, estaban citados hoy en la Comisión de Investigación del Parlamento de Baleares, Julio Martínez.
El exasesor de Ábalos, como dice Celia, estaba citado a las 9, pero no ha ido, ni tan siquiera ha avisado de que no iba a asistir y, por tanto, pues esta Comisión Balear ha decidido volver a citarlo, aunque todavía no sabemos qué día tendrá que asistir. Quien sí ha asistido ha sido el propio José Luis Ábalos, para responder a preguntas de los grupos sobre su presunta vinculación con todos esos contratos que se suscribieron entre el Gobierno Balear y la empresa Soluciones de Gestión para comprar material sanitario en plena pandemia, cuando él mismo dirigía el Ministerio de Transportes. Pero Ábalos, como ya hizo en el Senado, no sabe nada.
No traigo nada realmente, porque es que tampoco tengo nada sobre el tema. He cogido, antes de salir de casa, todo lo que dejé de la Comisión del Senado, los mismos papeles, digo, por si acaso. Pero es que ahora que está, mientras esperaba revisándolos, nada tiene que ver con Baleares. Entonces, pues bueno, trataré de improvisar.
Y por si acaso, deja un recado al blanco favorito de su partido, que le ha suspendido de militancia.
Que a nosotros no nos llegó nada defectuoso, nada que pudiéramos. Al contrario. El problema es que en ese momento había efectivamente mucho fake. En el Ayuntamiento de Madrid, toda la operación que compró, todas eran falsas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, recibió unas que eran tan falsas que las regaló en las farmacias. Pero aquí no ocurrió eso.
Esto en Baleares, en el caso de la Comisión del Senado, cuyo plazo para citar comparecientes se ha cerrado hace un par de horas, veremos finalmente al presidente, a Pedro Sánchez, citado tanto por el PP como por Vox. Y los de Abascal también quieren ver desfilar por la Cámara Alta a Begoña Gómez, la mujer del presidente. Falta por ver si los populares hacen valer su mayoría absoluta en el Senado y la incluyen en esa lista.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Y tras la información electoral, repasamos otras noticias de este viernes de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Golpe a dos bandas por la regularización fraudulenta de inmigrantes chinos.
69 detenidos que llegaron a regularizar a más de 1.000 personas de origen chino en España con 5 millones de euros de beneficio. Los implicados facilitaban a los migrantes contratos laborales falsos y empadronamientos en domicilios donde nunca llegaban a residir. También organizaban matrimonios de conveniencia, gestiones por las que les cobraban entre 3.000 y 20.000 euros.
Arranca la recogida de primavera de los bancos de alimentos.
En las principales cadenas de alimentación durante tres días hasta el domingo. Se espera recaudar más de 4 millones de kilos de productos esenciales en toda España, 1 millón en Madrid. La campaña pretende garantizar una comida diaria a muchas personas necesitadas, sin recursos y en riesgo de pobreza.
Alerta sobre los riesgos del vapeo en los menores de 14 a 18 años.
Más del 6,5% de estos jóvenes utilizan esa nueva modalidad de tabaco que es tan peligrosa como el cigarrillo convencional. Más del 91% 70% de los españoles está a favor de ampliar los espacios libres de humo. Son los resultados de la Semana sin Humo, publicados por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, para sensibilizar sobre los perjuicios del tabaquismo.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El Humor de mi Vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, apasionante partido de la onda en el 106 de la FM. Desde las 8, baloncesto, fútbol femenino y fútbol sala. El Real Madrid quiere revalidar la Euroliga. Para jugar la final, debe ganar al Olympiacos griego. El Estudiantes quiere sentenciar la eliminatoria contra el Betis. En Torrejón, Movistar Inter inicia su camino al título ante el Cartagena. Y nueva final del Atlético de Madrid femenino por un puesto Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Buenas noticias para los amantes de los animales en Alcorcón. A partir de ahora van a poder ir a las bibliotecas y centros culturales de la localidad acompañados por sus mascotas. Cristina Espina.
Una muy buena noticia para los amantes de los animales. A partir de ahora los vecinos podrán ir acompañados de sus mascotas y aunque en estos casos siempre se piensan perros, también se podrían llevar a sus gatos o cualquier otro animal de compañía aceptado como tal, pero siempre y cuando no constituyan riesgo para las personas. También, según apunta la concejal de Cultura, Festejos y Mayores, Raquel Rodríguez, las mascotas deberán saber comportarse, ser educadas.
Hoy tengo una noticia maravillosa. Damos un paso adelante hacia un Alcorcón que cuida de sus animales de compañía. En cumplimiento del artículo 29.7 de la Ley de Bienestar Animal, las bibliotecas y los centros culturales de nuestra ciudad permitirán la entrada de animales de compañía educados. Sabemos que juegan un papel fundamental en la vida de nuestras vecinas y vecinos, son parte de nuestras familias y aportan un amor incondicional y compañía. A partir de ahora podréis disfrutar de estos espacios públicos siempre y cuando vayan atadas y bajo vuestra supervisión.
De cualquier manera, insiste en que también es necesario que se mantenga un ambiente tranquilo y seguro para todos y confía además en que con esta medida se ayudará a fortalecer la convivencia y el bienestar animal en la comunidad. Por cierto, que hablando de animales, este fin de semana la localidad celebra sus primeras jornadas de bienestar animal con food trucks, veganos, mercadillo solidario, talleres y diversas actividades para toda la familia.
Y nuestros últimos minutos son para la agenda cultural y de ocio de Isabel García Regadera.
Este fin de semana echa el cierre Madrid en Danza con el estreno de Manifiesto de Stephanie Lake, una propuesta de danza y percusión que completa la 39ª edición del festival. En la Sala Verde desde hoy y hasta el domingo. Blanca Lee, directora de los Teatros del Canal.
Tenemos también a Stephanie Lake, que es una compañía que viene de Australia, un trabajo precioso también, una joven coreógrafa que hace años teníamos ganas de poder traer a nuestro festival.
Afanador del Ballet Nacional de España en la Sala Roja y Shine en la Sala Negra de Judith Argomaniz completan la oferta de teatros del canal. A partir de mañana sábado se abren de nuevo las visitas guiadas y talleres en el Frontón Betty High. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
Todos los sábados y domingos habrá visitas guiadas cada media hora y sin reserva previa, en las que se podrá participar acudiendo a uno de los dos turnos, que serán a la hora en punto y a la hora media hasta completar el aforo. Además, en junio comenzarán los nuevos talleres familiares para los que ofreceremos 3.600 plazas que se podrán reservar desde el próximo miércoles 29 de mayo.
There is no reason. Música y fotografía, una combinación perfecta para recordar a Robert Capa. Con motivo de la celebración del 70 aniversario de la muerte del fotoperiodista, la Fundación Anastasio de Gracia ha preparado un concierto homenaje que se celebra esta tarde en el patio de Sabatini del Museo Reina Sofía. José María Uría, director del área de cultura de la Fundación.
Hoy, con motivo del 70 aniversario de la muerte del fotoreportero húngaro Robert Capa, vamos a celebrar un concierto homenaje en el Museo Reina Sofía, en el patio Sabatini. un merecido homenaje que la ciudad de Madrid debe a este gran fotógrafo, que fue quien denunció a través de sus imágenes publicadas en todo el mundo la tragedia que sufrió la población civil madrileña bajo los bombardeos de alemanes e italianos al servicio del ejército sublevado durante la guerra civil.
Hoy viernes no podemos olvidarnos de los estrenos de cine. Novedades en la cartelera que nos resume Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Furiosa, de la saga Mad Max.
¡Furiosa! ¡Se han llevado a Furiosa!
Furiosa, de la saga Mad Max, es una película que descubre el origen del personaje interpretado en la anterior entrega por Charlize Theron. Una superviviente entre hordas de motoristas y señores de la guerra.
Mi infancia. Mi madre. Devuélvemelas.
Una película con reparto coral que se estrena hoy es Historias.
Acabas de cumplir 82 años y sigues siendo bella, elegante, deseable.
Historias está formada por 11 vivencias diferentes que tratan de las emociones fundamentales como el amor, el miedo, la felicidad y la esperanza.
¿Tú te crees que eres la única persona del mundo que tiene miedo? Pues no.
Parece una frase comercial y lo es. Se abre la veda. Es la comedia más vista en Francia.
La caza comprende desde septiembre hasta febrero, así que tampoco es algo.
¿Cinco meses?
Sobre todo febrero.
En Se abre la veda, una pareja parisina y sus dos hijos se mudan a una pequeña comunidad rural, decididos a vivir una nueva vida más cerca de la naturaleza. Demasiado cerca de unos cazadores de jabalíes.
Ellos escopetas, nosotros bazucas.
¡Apunten fuego!
Para acabar, la gran triunfadora del Festival de Cine de Málaga. Segundo premio.
Los grupos son pura química.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Una película que gira en torno al grupo musical Los Planetas. Este segundo premio es un biopic muy original de la banda granadina, un drama musical ambientado en los años 90.
¿Qué puedo hacer si después de tanto?
Y precisamente Los Planetas actúan en Madrid dentro del Festival Tomavistas. Esta noche celebran con un concierto en la Caja Mágica los 30 años de la publicación de su primer disco, Super 8. Podemos decir que con Los Planetas y casi 30 grupos más se inaugura oficialmente la temporada de festivales. Buen tiempo y buena música durante dos días, hoy y mañana en la Caja Mágica con el Tomavistas. Y Maru Aledo es una de las codirectoras del festival.
Con los conciertazos de Fénix, de Blaze, Editors, Los Planetas, Belén Sebastián, Jesus and Mary Chain, Villages, The Raytons, Dry Cleaning, Cariño, Alice y un montón de bandas consagradas, más conocidas, más emergentes, cuatro escenarios y muchas, muchas, muchas ganas de disfrutar de la música y de la primavera todos y todas juntas.
Así nos despedimos, deseándoles que disfruten del fin de semana y mucho ojo con el calor. Refresquense, si es posible, siempre en compañía de la radio. Les esperamos el lunes a las 2. Gracias por acompañarnos.